De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Al comienzo de esta jornada, desde las 6, contando la actualidad. Y a esta hora, como siempre, antes del inicio de la tertulia, nos fijamos en el tráfico. En las calles de Madrid, por ejemplo, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues ya fue retirado el vehículo que estaba averiado en la M30, en la zona próxima a Torre España. Se recuperan todos los carriles, pero ahora tenemos que destacar, en este caso, un accidente en el túnel de María de Molina, en sentido López de Hoyos. En ese punto del túnel de María de Molina, en dirección a López de Hoyos, hay un estrechamiento de calzada y ya comienza a repercutir en el tráfico de la zona, tanto del Paseo de la Castellana como sobre todo de la calle de José Abascal. Por lo tanto, es una zona a evitar en todo momento.
Enseguida estamos en la Dirección General de Tráfico para saber cómo está la circulación y los atascos hasta ahora en las carreteras de Madrid. Sobre todo, ahora sí, Alfonso Martínez, buenos días. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días. Pues no parece que salga...
¿Hola?
Hola, Alfonso, ¿estás ahí?
¿Quién eres?
Yo, Onda Madrid, buenos días.
Es que ya estoy por la otra línea.
A ver, llevaros que no se ha enterado de que está todavía en antena. A ver si nos aclaramos entre todos. A ver si no parece un atasco esto. Como los que hay en la 607. Espera, que está ahí Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues justo estoy en la 607, intentando acceder a Madrid, un atasco enorme.
Sí.
Y hablaremos, si os parece, de este tema.
No, por supuesto. Ya que está usted, espere un momento, que voy. No, aguánteme en el atasco de la 607 usted, que voy a la Dirección General de Tráfico. A ver, Alfonso Martínez, aquí en Madrid. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento las retenciones las encontramos de entrada a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarruelos, Parla y Getafe, la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades además en ambos sentidos, en la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles, la A5 a la altura de Campamento y la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Además, hay dos accidentes que en este momento dificultan el tráfico en la red vial madrileña, en la M501, en Boadilla del Monte, en sentido a la M40, y en esta ronda de circunvalación hay 5 kilómetros de retenciones en el entorno de Valdemarín, en dirección a la autovía de La Coruña, por otro alcance que se ha producido hace unos minutos. En esta M40, además, van a encontrar densidad circulatoria en Hortaleza y Recintos Feriales hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, en Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en túneles del Pardo hasta Monte Carmelo y Villaverde en ambos sentidos. Por último, precaución también en la M50 en Paracuellos hacia la 1, en Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda dirección a 5 y en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Pues volvemos a la autovía 607 donde está el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno. ¿En qué punto está usted del atasco, alcalde?
Pues mira, estamos ahora mismo pues a la altura del desvío a Ramón y Cajal.
Sí.
Y la verdad es que la situación es bastante caótica y yo pido a las dos administraciones tanto la Nacional, el Ministerio de Fomento, como a la Consejería de Transportes, que tomen medidas, porque somos una carretera donde generamos mucho empleo, es decir, Tres Cantos es un municipio que crea más de 30.000 puestos de trabajo para turismo madrileños, tenemos inversores, tenemos gente que diariamente accede a nuestro municipio a trabajar, a desarrollar su actividad, y no podemos permitir que sufran todos los días este atasco, ni los que salen, ni los que vienen a Tres Cantos diariamente, ni tampoco los traquiatinos que vamos a Madrid a trabajar y que sufrimos diariamente la dificultad de la carretera 607.
Dígame, ¿cuánto ha tardado usted en atravesar ese tramo en el que está cortada la salida para la M40?
Pues mira, hemos salido a las 8 menos cuarto, más o menos, de Tres Cantos, son las 8 y media.
9 menos 25 ya, ¿eh?
Y todavía vamos por el desvío Ramón y Cajal. Bueno. Y sin perspectivas de llegar todavía.
Le ha mandado una carta, a usted le ha llamado porque le ha mandado usted una carta del Ministerio de Fomento diciendo que no es viable que se deje un carril del puente que se está reparando.
Sí, bueno, el tema de la 607 y con la conexión de la M40, yo creo que es un tema que hay que tratarlo con delicadeza y con tranquilidad. Son unas obras que, según nos comunicó el Ministerio, pues iba a realizar durante el mes de agosto,
sí.
Y así es como teníamos la esperanza, ¿no?, que fuese durante el mes de agosto.
Sí.
Que pues lleva un año o más de un año viendo la situación de ese puente. Hay un informe que se lo voy a pedir hoy al director general de carreteras, que se emitió a finales del año 2018, donde hablaba sobre el estado de ese puente y sobre las obras que se van a realizar. La sorpresa es, yo tuve una reunión con el director general de carreteras hace ya 2 semanas, le propuse proyectos e ideas para mejorar esas comunicaciones, como era poner en marcha o poner en uso el puente que estaba cortado desde el mes de julio, gente que me avalaba y técnicos que me avalaban que eso se podía utilizar. El informe que recibimos la semana pasada de la consultora dice que no se puede utilizar, por lo tanto yo respeto y el informe técnico. Lo que sí me surge una duda grande, ¿no?
Sí.
A mí y a los más de 100.000 madrileños que utilizamos esa vía, ¿no? En tan mal estado ha estado el puente y se ha permitido el uso, es decir, eso es una pregunta que quiero trasladar al director general de carreteras. Pero aparte de la pregunta, yo quiero ir a buscar soluciones.
Sí.
Y la solución que yo entendía que pasaba por poner en marcha ese puente y se puede utilizar ese puente, pero se descarta. Yo lo que pido a la dirección general de carreteras que sea ágil a la hora de realizar las obras, que no se demuela el puente actual, sino que se construya uno en paralelo, metálico.
Sí.
La construcción es mucho más rápida, no tenemos que esperar primero a demoler y luego posteriormente a construir, sino que se construya ya de forma inmediata un puente metálico. Esa es la propuesta que le he hecho al Ministerio, le he hecho al director general de carreteras, espero también tener su respuesta.
Sí.
Y luego, por supuesto, también lo que le he pedido, es un tema sumamente interesante, es un tema que afecta a muchos municipios, que afecta a la dirección general de carreteras de la Comunidad de Madrid,
sí.
Que afecta también a policía, a seguridad civil. Por tanto, creo que es importante y necesario una reunión de todas las partes para establecer medidas que cada uno podamos aportar, desde nuestras policías locales, la Policía Nacional, Guardia Civil, carreteras, Renfe, mejora las frecuencias de cercanías y de autobuses. En definitiva, son propuestas que tengo encima de la mesa y espero que también pues que la Dirección General de Carreteras, que es al final quien debe dirigir toda esta situación, pues nos convoque y entre todos podamos aportar nuestro granito de arena.
Sí, porque esto va para largo, porque algunos conductores que pasan por allí nos han contado que lo que se ve es que están trabajando en los pilares, pero encima del puente de momento no se está haciendo ningún trabajo. Lo cual esto se supone que va para meses, ¿no? Esto hasta el verano que viene por lo menos, ¿no?
Efectivamente, ese es el problema, es decir, que no es una cuestión de un mes o dos meses, es una cuestión de muchos meses, prácticamente más de un año,
sí.
En el cual vamos a estar en esa situación, y por lo tanto yo lo que pido es que se tengan en cuenta mis propuestas y que entre todos podamos presentar soluciones para paliar pues el problema que tiene más de 100.000 personas, y ya no solamente de movilidad, que es un problema, sino también de seguridad, ante cualquier incidente que pueda ocurrir por la zona norte, totalmente atrapados. Y creo que es necesario una solución urgente y rápida.
Son las 9 menos 20, ha pasado 5 minutos desde el momento en que le saludamos. ¿Cuánto ha avanzado usted? ¿Dónde está?
Pues todavía estábamos en el desvío, vamos a coger el desvío ahora hacia Plaza Castilla.
Sí.
Hemos andado, pues yo creo que posiblemente dos kilómetros prácticamente.
Es decir,
y estamos totalmente.
¿Qué ha tardado usted desde Tres Cantos a la Plaza Castilla? Va a tardar usted una hora aproximadamente, ¿no?
Pues posiblemente eso o algo más.
Algo más. Pues nada, que gracias por el reportaje en directo, alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno. Muchas gracias y por contarnos todo esto en Onda Madrid.
Muchísimas gracias y te canto un feliz día.
Igualmente, alcalde, que le vaya bien. Adiós. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. hablando con el alcalde de Tres Cantos, que ahora mismo pues está entrando, pues está, pues eso, a punto de entrar en la Plaza Castilla, pues una hora. No está mal, ¿verdad, Javier Fernández Arribas? Desde Tres Cantos, una hora hasta la Plaza Castilla, no está mal.
No está, y me quejo yo de...
¿Te quejas tú?
Del carril bici de
los bulevares. Buenos días, Manuel Marín.
Todos los días con el carril bici.
Bueno, hombre, buenos días. Inasequible al desaliento. Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Buenos días, Juan Malomet, o lo que quede de él. Buenos días. La voz bien, bien.
Sí, poco a poco.
Has venido cargadito de miel, ¿no?
Sí, tengo té con miel, agua,
todo,
licipatos, todo el cargamento.
Todo el cargamento. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy, compañero?
Pues, hablando de Tres Cantos, pues protestas, muchas protestas, no solo en Tres Cantos, sino también por el mundo. Una global en centenares de ciudades de distintos países del mundo para presionar a los gobiernos. Exigen medidas ya para combatir el cambio climático. Los jóvenes movilizados por un planeta limpio, algo muy necesario. Se han registrado varias detenciones en Madrid y en Londres. Estas protestas han sido pacíficas, no como las que se producen en Hong Kong desde hace varios meses. Aquí la lucha es por mantener la democracia y la libertad. Un país, dos sistemas, frente a la dictadura china que pretende extender su control a la excolonia británica. Y protestas con consecuencias impredecibles en Ecuador. Miles de indígenas marchan hacia la capital para protestar por la decisión del gobierno de retirar las ayudas al transporte. En Quito, la policía les espera y se temen duros enfrentamientos. Hicieron recorrido, Juan Pablo, con una situación muy preocupante. Trump retira sus tropas del norte de Siria y deja a las milicias kurdas tiradas frente a la intención declarada del nuevo sultán turco Erdogan de lanzar una ofensiva para acabar con ellos. Ya se han registrado los primeros ataques turcos con mortero. Una nueva guerra en el norte de Siria provocaría una nueva oleada de refugiados, dejaría sin control a miles de terroristas del Daesh que están detenidos por las milicias kurdas que los combatieron durante años con la ayuda de los norteamericanos, y supondría, eso sí, un jugoso contrato de armas para Donald Trump de Turquía. Y ya se verá si este país vuelve o no al redil de la OTAN o mantiene su sintonía con Rusia. Un enjambre de intereses que puede costar muchas vidas y subir el precio del petróleo, entre otras consecuencias para la región y para la estabilidad internacional. Lo único positivo es que Estados Unidos y China vuelven el jueves a la mesa de negociación, que acaben ya de una vez con la guerra comercial que tanto daño nos está haciendo. Pero bueno, hay elecciones, Juan Pablo, y todos son buenas promesas. Más dinero para los pensionistas, subida del salario mínimo. Pedro Sánchez parece un rey mago. Mientras el resto de los partidos cierran sus listas, corrigen errores, como el PP con Ana Pastor, el número 2 por Madrid. Errejón sufre el primer revés con Clara Serra, que le abandona y le acusa de usar a la militancia solo para refrendar sus decisiones cuando le interesa. Y Ciudadanos, que trata de rentabilizar la frustrada moción de censura en Cataluña contra el presidente Quim Torra. Primer resultado, un duro enfrentamiento de Ciudadanos con los socialistas. Segundo resultado, intentar impulsar la figura de su nueva portavoz, Lorena Roldán, aunque el momento electoral le haya restado cierta credibilidad. Y quien ha dejado claro el problema catalán es un problema interno de España y no de la Unión Europea es Josep Borrell, ayer en su examen en el Parlamento Europeo. Afirmó que en su nuevo cargo de alto representante de la política exterior europea, si es que la hay, mantendrá un respeto exquisito. Como diría con ironía y fina crítica nuestro compañero y sin embargo amigo desaparecido Pepe Oneto, tiene narices que Borrell, que relanzó su carrera política hace 2 años en su intervención en Barcelona en una concentración contra el independentismo, ahora tenga que ponerse de perfil. Querido Pepe Oneto, cuántas horas compartidas, cuántos artículos, cuántas tertulias. Te echaremos mucho de menos.
Hace unos meses, con motivo del 40 aniversario de la Constitución del 78, Félix Madero, en El Enfoque, aquí en Onda Madrid, hablaba con uno de los referentes del periodismo en la transición, como era Pepe Oneto.
Hola, buenas noches, feliz.
Qué niños éramos todos, ¿verdad, Pepe? Qué jóvenes.
Ah, sí. ¿Eh? ¿Y cómo ha pasado el tiempo?
Y qué bien ha pasado el tiempo también, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que, por lo menos para el país, muy bien, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque hemos vivido, pues, probablemente el periodo de paz y de bienestar más duradero de la historia española, ¿no? Porque España se caracteriza por algo, es por unos cambios de constituciones impuestas. Y esta, la del 78, es la única constitución que no ha sido impuesta, sino que ha sido pactada entre todos los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Por eso, cuando hay un sector que ha puesto de moda la frase esa de que hay que romper el cantado del 78, me parece, bueno, que no es conocer lo que fue el 78, cómo se llega a la Constitución y qué supuso ese largo camino que, bueno, que fue realmente complicado.
Uh-huh. La voz inconfundible de Pepe Oneto. Javier González Ferrari, otra voz inconfundible. Querido maestro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Una voz inconfundible, una firma inconfundible, una personalidad inconfundible, la de Oneto, ¿verdad?
Totalmente. Sí, yo, vamos a ver, se han muerto muchos conocidos, pero ayer se murió un amigo, y eso ya es otra cosa, otra cosa muy seria. Pepe Oneto tenía dos cosas importantísimas. Una, ingenio. Pero el ingenio, por sí solo, no sirve de casi nada. Tenía ingenio y tenía talento. Tenía un enorme talento. Era un periodista de los pies a la cabeza. Era un señor de los pies a la cabeza. Era un amigo de los pies a la cabeza. Y Pepe Oneto valía mucho más por lo que ha callado que por lo que había contado en tertulias, en libros, en artículos. Es decir, incansable, un trabajador esencial, como los de Oscar Sindler ha sido para el periodismo español.
Un referente del periodismo en la transición, Javier. Uno de los referentes de esta profesión en la transición.
Totalmente, de la ahora, por tanto, ignorante. Bueno, te escuchaba hablar de lo de las cotorras, sí, antes, ¿eh? Sí. En fin, hay muchas cotorras que hablan ahora por la radio, y que funcionan como contertulios, pero en realidad son cotorras. Pero Pepe no era una cotorra. Pepe era alguien que sabía de lo que hablaba, porque era un periodista y, por lo tanto, no hablaba humo de pajas, sino hablaba de lo que sabía, de lo que sabía de verdad. Porque tenía algo que, por lo menos los que pertenecemos a esa época de la transición, los que nos forjamos durante la transición, teníamos, que era fuentes a las que no traicionábamos. Yo he tenido el privilegio de compartir mesa y mantel con él prácticamente todos los jueves del año durante 40 años en el grupo Crónica, en donde somos, como dice siempre Fernando Onega cuando nos presenta a los invitados, un grupo de amigos. Yo digo, sí, somos un grupo de amigos a punto de entrar en una residencia de ancianos.
Y de aquellos años, aquellos viajes tan importantes cuando empezaba la democracia española con los reyes, con el presidente Suárez, luego con Felipe González, ¿no?
Bueno. Yo me acuerdo especialmente de un viaje con Adolfo Suárez. Sí. Era un viaje a Siria, luego a Arabia Saudí. Cuando estábamos en Arabia Saudí, se murió Tito, que no era un payaso, era el presidente de Yugoslavia, y nos quedamos allí. Algunos de los periodistas nos quedamos allí. Yo recuerdo la tarde que estábamos sentados en un salón de un palacio. Bueno, ya sabes cómo son los palacios de Arabia Saudí, como de las mil y una noche. Sí. Y los maceteros eran de oro. Lo que pasa es que no cabía un macetero en la maleta. Si no, Pepe se hubiera llevado uno, conociéndole. Y nos llega la noticia de que Felipe González había presentado la moción de censura. Yo recuerdo cómo le cambió la cara a Adolfo Suárez. Le cambió de color porque la expresión no le cambió. Y recuerdo aquel día muy bien, porque luego estuvimos tomando copas y charlando, lo que hacíamos los periodistas viejos en aquella época, y fumándonos hasta las hojas que se caían de los árboles. Y los análisis que hacía Pepe sobre aquella moción de censura fueron tan certeros que todo lo que dijo se cumplió.
Querido Javier González Ferrari, te mando un gran abrazo y ya les anuncio a los oyentes que próximamente serás escuchado en este programa a diario, si Dios quiere y el tiempo y la autoría lo permite.
Para mí va a ser un auténtico orgullo.
Que te vaya bien, maestro. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme para ti.
Me decías esta mañana en la redacción, Javier Fernández Arribas, que algún viaje has compartido con Oneto, ¿no? Que, por cierto, que no se me olvide que en esta casa estamos también de luto, porque Oneto era miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid desde el año 2016 y se le va a echar mucho de menos por su apoyo e impulso a este proyecto que se inició en el 16 para la radio de Madrid, Onda Madrid, y para la televisión de Madrid, Telemadrid. Que te acordabas de los viajes, ¿no?
Sí, sí, además porque Pepe siempre era un referente para lo bueno y, pues, por como contaba Javier, por los análisis y cómo enfocaba él siempre. Él tenía un punto de vista siempre original que muchos no veíamos, pero él siempre tenía esa perspicacia para ocultar la realidad o la actualidad de una manera diferente. Y luego tenías que tener cuidado porque si ibas en el avión y te dormías, podías amanecer con la cara llena de dentífrico o los zapatos en la otra parte del avión. Yo recuerdo un viaje con los Reyes a la Unión Soviética año 85 que fue tremendo. Pero bueno, son andanzas por el mundo de periodistas.
Y un periodista que pisó la redacción del Madrid, por cierto, que, del diario Madrid. O sea que es que,
sí, exacto.
Y luego, pocos podían decir.
Y luego él estaba siempre pendiente y siempre enchufado. Y además siempre preguntaba, oye, tú que eres de la radio, que estás siempre pendiente, que acabas, sí. ¿Qué noticia hay en España? Siempre estaba preguntando y pendiente. E insisto, yo coincidí con él hace muy poco tiempo en una tertulia en 24 horas de Televisión Española a la noche. Y bueno, estuvimos charlando de cómo se podía relanzar el periodismo actualmente. Y las ideas que tenía eran unas ideas concluyentes, pero que me temo que él no podrá ponerlas en marcha.
Álvaro Nieto, y fue tu jefe, ¿no?
No fue mi jefe, fui más bien su jefe yo, si se puede decir así, sí, porque yo cuando me encargué de la subdirección de la revista Tiempo, él seguía allí porque él había sido director de Tiempo durante muchos años y él seguía de columnista, él siguió de columnista estrella de la revista Tiempo hasta que desapareció y por tanto me tocó trabajar con él durante 10 años en los que compartimos en el Grupo Z muchísimas vivencias y tengo un enorme recuerdo, llevo con un nudo en el estómago desde ayer por la tarde que me enteré de la noticia y la verdad es que yo subrayaría...
¿Y daba consejos? ¿Daba algunos consejos?
Sí, no, o sea, vamos a ver, Pepe Oneto es un periodista como la copa de un pino, es un tipo, era un tipo con un olfato periodístico increíble. Javier González Ferrari lo ha definido yo creo maravillosamente bien, tenía un ingenio tremendo y un sentido del humor especialísimo que era capaz de romper cualquier situación tensa, ¿no?, con un golpe de humor impresionante y completamente imprevisible, ¿no? Y yo pondría en valor algo fundamental, yo creo, en la trayectoria de Pepe Oneto, y es que él fue el gran impulsor de los semanarios políticos en España, primero en Cambio 16 desde el año 74, del que fue su director, y una década más tarde cuando le contrató a Antonio Asensio para dirigir la revista Tiempo. Él ha sido el gran impulsor de ese tipo de periodismo en España, del periodismo político, pero también él solía decir que él hacía un semanario político-social, ¿no? Porque sabía mezclar con mucha maestría la política con la sociedad, con la alta sociedad, con los asuntos casi rozando el corazón, ¿no? Y la verdad es que en eso fue un maestro. Luego lo ha sido muchos años más, desde las columnas y desde las tertulias, y ahí es donde más le hemos tratado últimamente. Yo tuve también la oportunidad de comer con él innumerables veces y de viajar con él alguna vez, y la verdad es que tengo muchísimos recuerdos, sobre todo por divertidos, porque es que realmente Pepe Oneto era un tipo brillantísimo y muy divertido.
Sí, sí. Manuel.
No, hombre, y muy irónico, es verdad que era muy divertido. Yo lo conocí también hace unos cuantos años en una tertulia, precisamente, y la última vez que lo vi fue el día 25 de julio, el día de la fallida investidura de Pedro Sánchez, porque en la tribuna del Congreso, cuando yo accedí allá a la tribuna, estaba él, estaba Pepe sentado con Pablo Sebastiano y con Miguel Ángel Aguilar. Le hice la broma que le hago siempre también a Pablo. Y digo, hombre, el Frente de Juventud. Dice, cállate que tú también vas para arriba ya. O sea,
los nuevos becarios.
Y nada, estuvimos un poco Sí, porque es verdad, tú vas al Congreso y dices, no, oye, es que ves una generación ya más joven que la mía, evidentemente.
Pero ahí estaban,
sentaditos. Pero ellos estaban ahí sentados, sí, y entonces, sí, bueno, te hace sentir a ti precisamente eso, en medio de otras generaciones.
Hay que ir a los sitios, no todo es internet, ¿no?
No, pero es que ahí eran muchos años de periodismo acumulados y de experiencia. Y me decía, dice, hombre, es que esto no tiene solución, es que la investidura, dice, esa frase suya, esto es un cachondeo, ¿no? Esto es un cachondeo. Digo, bueno, pues nada, pues nos iremos. Dice, yo me voy de vacaciones, me voy a un crucero a Croacia y a la vuelta veremos. Y el bueno de Pepe, pues no lo va a ver. No lo va a ver. Así que, en fin, un tipo entrañable. Yo puedo contar alguna anécdota más también. Una tertulia, terminamos una tertulia, él no conducía y me dice, hombre, ¿tú por dónde vives? Digo, bueno, pues en tal sitio.
Nos pasaba todo.
En tal sitio. Dice, te pilla de paso. Entonces, sí, llego, lo dejo y decías, Pepe, bueno, pues en fin, oye, encantado de conocerte, de estar contigo, sí, hablar contigo, pero esto no me pilla de paso, ¿no? Era genio y figura, de verdad que sí.
A ver, tú que eres cronista de nuevas generaciones de periodistas, Juan Malame, tu visión de Oneto y de esto que está diciendo Manuel, ¿no? De cuando vais al Congreso y os encontréis a los veteranos allí. Todavía tomando notas.
Claro, sí. Hombre, los recuerdos de los periodistas de mi generación, de Pepe Oneto, son pues de esos primeros años de Antena 3, de esas primeras tertulias a las que nos asomábamos nosotros para ver el oficio periodístico. Y yo reconozco que no fue hasta algo después que descubrí que Pepe Oneto, además de un prescriptor de opinión y una persona relevante en el periodismo, era además uno de los periodistas con mejor agenda de todo el país. Uno de los de los hombres que más sartenazos, como decimos nosotros en el argot, que más exclusivas había dado en las revistas que había dirigido y por allí por donde había pasado, ¿no? Yo tuve pues exactamente la misma anécdota que Manuel. Tuve la ocasión de coincidir con él en una tertulia, lo que pasa que era en Toledo, en la televisión del canal de Castilla-La Mancha. Y bueno, no me costaba tanto desviarme a dejarlo en Puerta del Hierro, pero la verdad es que yo vivía justo al otro lado de la ciudad y bueno, y él iba durante todo el camino escribiendo en su iPad. A las 12:00 de la noche no paraba de trabajar, ¿no? Pero la verdad es que era una conversación deliciosa cuando sí que hablábamos. Y es uno de estos referentes que nosotros siempre hemos visto, además muy icónico, con ese flequillo siempre en perfecto estado de revista. Es uno de los referentes a los que nosotros siempre miramos ya como un periodismo de otra época, ¿no? Porque el periodismo, por suerte o por desgracia, ha cambiado hacia otra cosa, ¿no? Y ahora es otra cosa. Pero sí que lo miramos como esa época épica, ¿no?
Un periodista muy libre, que no se casaba con nadie.
Es verdad,
nada sectario, no como lo que se lleva ahora, ¿no? Que es todo lo contrario.
Para nada. Estaba recordando yo hace unos años, o hace unos cuantos ya, era que ha estado por aquí Javier González Ferrari, que era presidente de Onda Cero, que cuando un servidor dirigía La Brújula, en la tertulia estaba Pepe Oneto, y la verdad es que era muy fácil, era muy fácil. Yo que era muy jovencito, entonces también, escuchar a Pepe Oneto y tenerlo en la tertulia, la verdad es que, en fin, me daba mucho respeto y tenía mucho cuidado. Y hace poco tuve una conversación con él en la que nos animó mucho a los que estamos aquí en Onda Madrid, porque fue en el cumpleaños de Miguel Ángel Gonzalo, que cumplía el maestro Gonzalo 80 años, y me dijo, Pepe, adelante, que lo estáis haciendo muy bien. Y esa es la última frase que me dijo, que yo tuve la oportunidad, que me la encontré hace unos meses en ese cumpleaños de Miguel Ángel Gonzalo. Lo estáis haciendo muy bien en Onda Madrid, que estamos llegando a las 9 en el tiempo de la tertulia. Ahora seguimos en esta mañana de martes 8 de octubre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, con Juan Malameta, Álvaro Nieto, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora. David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Vamos hacia un día en el que el periodismo dirá adiós a uno de sus maestros, a Pepe Oneto, que falleció ayer a los 77 años en San Sebastián, donde permanecía ingresado. Pepe Oneto será enterrado hoy en su localidad natal, en San Fernando, en Cádiz. Oneto participaba desde hace años en tertulias de radio y televisión y además en la actualidad era miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid. Hace unos minutos aquí en Onda Madrid hemos recordado su figura con otro maestro del periodismo, con Javier González Ferrari.
Pepe Oneto tenía dos cosas importantísimas. Una, ingenio. Pero el ingenio por sí solo no sirve de casi nada. Tenía ingenio y tenía talento. Tenía un enorme talento. Era un periodista de los pies a la cabeza. Era un señor de los pies a la cabeza. Era un amigo de los pies a la cabeza.
También hemos hablado esta mañana con el alcalde de Tres Cantos, con Jesús Moreno, que ha desistido de su intención de que Fomento permita que los coches circulen por un carril del puente que conecta la M670 con la M40. Un informe dice que no sería segura esa opción. Hemos hablado con el alcalde en pleno atasco.
Yo lo que pido a la Dirección General de Carreteras que sea ágil a la hora de realizar las obras. Que no se demuela el puente actual, sino que se construya uno en paralelo, metálico. Sí. La construcción es mucho más rápida. No tenemos que esperar primero a demoler y luego posteriormente a construir, sino que se construya ya de forma inmediata un puente metálico. Esa es la propuesta que le he hecho al Ministerio, le he hecho al Director General de Carreteras. Espero también tener su respuesta.
Y centenares de activistas han pasado su primera noche acampados frente al Ministerio para la Transición Ecológica en una zona ajardinada de nuevos ministerios. Pretenden así movilizar las inquietudes climáticas del votante en las próximas elecciones del 10 de noviembre, aunque este no es el único motivo. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos estado en ese punto de la capital.
Que los niños tienen una vida digna y que tienen un futuro. No es justo. Queremos justicia climática, queremos que se miran lo que está pasando y que dice, estos niños tienen vida, tienen derecho. A mí me da igual, pero a los niños.
Por cierto, que aunque estemos a 9 de octubre, todavía desde hace días ya en los supermercados podemos comprar turrones y polvorones. Además, la empresa encargada de instalar las luces de Navidad ya ha comenzado con esos trabajos. Es el caso, por ejemplo, del Paseo de la Castellana. Hemos charlado con uno de los operarios encargado de colocar los casquillos.
O sea, primero las preinstala todo y luego ya se empieza a poner la bombilla. Primero hay que hacer la infraestructura. Y luego ya empezamos a colocar lo que es el motivo, ¿no?
Pues nos interesamos ya por el estado del tráfico en las carreteras de la comunidad. DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días en Madrid, pendientes hasta ahora de dos colisiones, una en la M501 en Boadilla, sentido M40, y otra en la circunvalación M40 en Valdemarín, sentido A6. Además, complicaciones en las principales vías de entrada a Madrid, destacando la 1 en San Sebastián y Nudo Manoteras, A2 en Torrejón y Canillejas, A3 en Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 Parla, A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, A6 La Roza, sí, el plantío, y el AM607, en el Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos también retenciones en la A3 en Rivas, A4 en San Cristóbal de los Ángeles y la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca. También en la circulación M40, tráfico lento habitual a esta hora, donde lo peor lo encontramos en Vallecas y Coslada, sentido A2, y en Pozuelo, dirección A6. En la M50, tramo complicado entre Alcorcón y Guadilla hacia la A6.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital, Ayuntamiento? Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora prosigue la hora punta en sus términos habituales, salvo en dos puntos donde nos tenemos que fijar, ya que, por ejemplo, en el acceso al túnel de María de Molina, en sentido López de Hoyos, sentido salida de la ciudad, van a encontrar el carril derecho ocupado en ese acceso al túnel desde el Paseo de la Castellana. Obviamente afecta a ese entorno y por tanto también afecta a la calle de José Bascal, que va a dar al mismo punto a la plaza del Doctor Marañón. Por otro lado, si continúan por el Paseo de la Castellana en sentido norte, a la altura de la plaza de Lima, van a encontrar estrechamientos de calzada que afectan a ambos sentidos. Atentos. En el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación todavía muy altos.
En cuanto al tiempo, hoy suben las temperaturas, llegaremos a los 30 grados, continúa por lo tanto el veroño, que como saben es el tiempo de verano en otoño. Tenemos 15 grados en la sierra, 17 grados en la capital y 15 grados también en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo del veroño, sí, sí. Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Manuel Marín, Juan Malamed, Álvaro Nieto, Javier Fernández Arribas. Anoche en Antena 3 Televisión, el presidente del gobierno en funciones, candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, dejó un par de mensajes, uno sobre las pensiones y otro sobre la gran coalición.
Que la estabilidad en el empleo, la calidad en el empleo, el aumento de los sueldos como se está produciendo durante estos últimos meses, lo que está haciendo también es permitir que los ingresos de la seguridad social empiecen a ser cada vez más positivos y en consecuencia reducir el déficit de la seguridad social. Y hacer una cosa más que me parece fundamental. Hay algunas partidas vinculadas con la seguridad social que no corresponden a la seguridad social y que tienen que ser cargadas a los presupuestos generales del Estado. En definitiva, yo creo que hay muchísima capacidad para garantizar el sostenimiento de nuestro sistema público de pensiones sin tener que reducir la tarta y, por tanto, reducir la pensión a nuestros mayores. Aquí hay ahora mucho debate con la gran coalición, que en realidad la gran coalición es el trampantojo que utiliza en este caso Unidas Podemos y también el Partido Popular antes de los procesos electorales, en campaña electoral, para decir poco menos que el Partido Socialista lo que quiere es, digamos, traicionar sus principios progresistas. Pero fíjese, lo hace Unidas Podemos precisamente para esconder que en 4 años ha votado 4 veces en contra de que se haya formado un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista y también por parte del Partido Popular y del señor Casado, pues para esconder sus pactos con la ultraderecha.
Vamos con esto último, que tú estuviste en La Toja en la exposición a dos voces que hicieron sobre la gran coalición Felipe González y Mariano Rajoy y Manuel Marín. Es un trampantojo, asunto zanjado.
Bueno, vamos a ver, estamos en pre-campaña electoral.
Ya, pero ha dicho que es un trampantojo.
Sí, bueno,
y se pusieron muy solemnes Rajoy y González con esto, ¿eh?
Sí. Yo he llegado a un punto en el que todo lo que se va diciendo en campaña, en precampaña o después de las elecciones, hay que tenerlo en consideración, pero solamente cogido con alfileres. Yo no tengo la percepción de que se vaya a conformar una gran coalición. Es decir, ni el Partido Popular la querría, ni el Partido Socialista la querría, ni la aceptaría. Ese escenario no se va a producir. Ese escenario es un escenario de máximos que proviene de la presión de algunos dirigentes, incluso de los propios dos partidos políticos, para ir a una, llegado el caso, para ir a una, eso es una oferta general, para ir a, de máximos, para ir rebajándola. Y la rebaja es el escenario posible o plausible de que, bueno, si gana el Partido Socialista, que el Partido Popular pueda aplicar una abstención técnica que permita gobernar en solitario al Partido Socialista. Ese sería el planteamiento, o incluso a la inversa, hacer como ocurrió con Mariano, con el Mariano Rajoy de los 137 escaños. ¿Por qué? Pues porque ni el escenario que estamos viendo de los sondeos, ni realmente el planteamiento de fondo de una coalición o gran coalición es decir, la gran coalición no deja de ser, si me apuras, una especie de invento de, bueno, pues de viejas glorias de algún de los partidos y además también del empresariado español, que es por lo que aboga, es por lo que es quien de alguna manera artificial está incorporando esto de la gran coalición al debate. Llegado el momento, Sánchez puede decir que es un trampantojo, que si necesita la abstención técnica del Partido Popular lo cortejará convenientemente, pues no sé, como el cortejo este de las cotorras argentinas aquí en Madrid.
No, no es cortejo, eso es caza.
Bueno, pues...
eso es una cacería.
Que es una plaga.
Me imagino que para tanto apareamiento tendrán su cortejo. Luego las plagas ya vendrán en el segundo año de legislatura y ya me imagino... Nosotros vamos a ese escenario, es decir, yo no tengo la sensación aquí de todo lo que se está viendo y percibiendo. Uno, yo la gran coalición la descarto, sí. Y es una pena. Y el retorno de Pedro Sánchez al club de la moción de censura me cuesta verlo. Cada vez lo veo más alejado de eso. Con lo cual, la única alternativa posible que veo, si gana las elecciones, ojo, si gana las elecciones...
Ah, lo pones porque, ya en condicional.
No, es que no le está saliendo la operación como aparentemente preveía.
De hecho, si gana.
Bueno, es que...
Ganar al va a ganar, ¿no?
Es que nos acostamos hace dos o tres semanas con un CIS que le daba el 30%, ya casi con tendencia a conseguir el 99% de los votos, ¿no? Sí. Entonces, no, hombre, no, es ironía esa parte.
Eso en, en Bulgaria.
Va a estar muy, muy discutido todo y va a estar un fin...
Trampantojo la estamos. Gran coalición por aquí, Álvaro, Juan, a ver, Álvaro, trampantojo o no trampantojo.
Bueno, yo creo que efectivamente la gran coalición es prácticamente imposible en España en este momento porque... Si Sánchez no ha sido capaz de ponerse de acuerdo con Pablo Iglesias como para ponerse de acuerdo con el Partido Popular en ver quiénes son los ministros, o sea, esto es imposible. Tal y como está la situación y si se mantienen los líderes políticos, yo esto no lo veo bajo ningún concepto. Ahora bien, lo que sí que creo que va a pasar, porque es la única solución que hoy por hoy, dadas las encuestas y como decía Manolo, es el escenario al que nos vamos a aproximar, es que el Partido Popular de alguna manera sostenga a Pedro Sánchez con un acuerdo de mínimos en donde le garantice la investidura, los presupuestos y tres o cuatro cosas, más que nada para que esto pueda arrancar y podamos tener cierta estabilidad, aunque sea un par de años. O sea, yo creo que vamos a ese escenario, entre otras cosas, porque no darían los números para que Sánchez pudiera ser presidente de otra manera, ni con Ciudadanos, porque ya perdido su oportunidad y ahora ya no sumaría mayoría absoluta con el PSOE, ni con Iglesias and Company, porque tampoco sumarían. Es decir, aquí la única suma limpia va a ser la de Partido Popular y Partido Socialista, pero yo creo que el Partido Popular le dará un apoyo externo para salvar un poco el pellejo y desbloquear la situación.
Juanma, ¿el trampantojo o también estás en que no es posible?
Bueno, un desideratum, ¿no? De determinados ex políticos que, claro, no están al timón de sus partidos. Es que Felipe González y Mariano Rajoy pueden hablar de esto pues desde la experiencia y en el caso de Rajoy porque él sí lo propuso, pero hoy por hoy yo creo que estamos en otra cosa, ¿no? Si hace unos meses todos los líderes de los principales partidos peleaban por o intentaban escabullirse de ser el culpable de que no hubiera investidura, ahora lo que van a mirar es quién es el culpable de que siga habiendo bloqueo. Todos quieren presentarse como los que desbloquearían. En esto, el movimiento que han dado tanto Rivera como Casado, yo creo que va en ese sentido, por muy diferentes motivos, ¿no? Rivera porque se ve en una franca caída o casi hundimiento en las encuestas, que ya le están dando prácticamente un empate con Vox, y en el caso de Casado, precisamente para hacer notar esa altura de Estado y ese uh-huh. y esa centralidad que quiere aparentar ahora. La gran coalición yo creo que no va a ocurrir, pero sí puede ocurrir un gran pacto de desbloqueo. Ciudadanos y PSOE sumaban mayoría absoluta en abril y parece ser que no la van a sumar en noviembre, con lo cual, como bien decía Manuel, la única suma es PP y PSOE. Ahí yo creo que va a entrar en juego un pacto de legislatura. Si no hay un pacto de legislatura que el Partido Popular, no digo ya Ciudadanos, que Ciudadanos está demediando sus exigencias por minutos, pero el Partido Popular exigirá al PSOE que haya unos presupuestos en los que no se vaya contra el ciclo, que ahora estamos al borde de una desaceleración. Bueno, que haya, pues por ejemplo, con las pensiones, que luego hablaremos de ello, que se vuelva
al pacto
de Toledo, que con Cataluña haya una respuesta unificada, que yo creo que Cataluña puede ser precisamente el hilo conductor de ese acercamiento, etcétera, etcétera. Porque lo que no puede pretender Pedro Sánchez es pedir de nuevo la abstención gratis. Entonces queda él como el culpable del bloquismo, en palabras de Felipe González. Aquí, después de la batalla por el relato, ahora debe venir la batalla por la gobernabilidad, construcción de gobierno y punto. Con lo cual, un presidente del gobierno, que como vimos anoche, y entramos si quieres lo de las pensiones, está utilizando su posición de privilegio para hacer electoralismo. Y además, de una manera casi impúdica, porque lo que hizo ayer fue una quiebra grave, a mi juicio, del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo está abandonado y lo tienen casi al margen, pero es una institución de las mayores que tenemos en este país, ¿no? Que precisamente el Pacto de Toledo nace para que no hubiera esos usos electoralistas, como hizo Felipe González en 1993, de las pensiones. Que un presidente del gobierno en funciones diga que va a cambiar la ley para revalorizar las pensiones con respecto al IPC sin tener en cuenta la opinión de ningún otro de los partidos, te da una idea.
Y en contra del criterio del Banco de España.
En contra del criterio del Banco de España. Y además, el momento en el que el IPC cae.
Y sin tiempo, porque en el hipotético caso de que gane, no lo va a poder subir en diciembre. Es decir,
sí, está en funciones.
Vamos a ver, si eso ocurriese al margen del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, que ahora mismo está, iba a decir disuelto, dinamitado desde dentro por el Partido Socialista y por Podemos, si eso ocurriera, el Pacto de Toledo se iría a hacer gárgaras. Es decir, el Pacto de Toledo siempre ha sido la coartada de los partidos políticos para tratar de resolver algo que no se han empeñado en resolver. Y la evidencia de que no lo quieren resolver es que no son capaces de dejarlo al margen del discurso electoral.
Es que son muchos votos.
Y de la demagogia.
El problema es que son muchos votos.
Sí, pero vamos a ver, son muchos votos, pero a ti te está diciendo el Banco de España que no puedes hipotecar el futuro del sistema.
Porque
más de lo que
la vida
está
del sistema con eso.
Segundo, sí. no puedes estar permanentemente en un endeudamiento radical que te llega ya al 90+% del PIB. Tercero,
las pensiones se deben hacer al deben 50.000 millones.
Mira, el otro día en La Toja Rajoy recordaba un dato que mucha gente no sabe, porque la gente piensa que el Estado tiene dinero guardado, que crecen los árboles y que a partir de ahí, si no se lo da al ciudadano es porque es un roñoso impenitente, ¿no? Decía Rajoy, dice, todos los meses en España, todos los meses el Estado se hace cargo de 14 millones de nóminas. 14 millones entre pensionistas, entre lo que tienen que cobrar los parados, los funcionarios y algunas otras nóminas que se tienen que hacer cargo el Estado, bueno, pensiones que tienen que ver con invalidez, pensiones que tienen que ver con viudedad, etcétera, etcétera, etcétera.
14 millones.
14 millones de nóminas mensuales a las que tiene que hacer frente el Estado. Claro, a partir de ahí, como eso es...
En los meses que viene la extra de Navidad o la de verano, perdona que te interrumpa, hay que pedirlo prestado.
Hay que endeudarse. Perdón. Eso es el escenario al que nos enfrentamos, y esas pagas son no las puedes aplazar, no las puedes, eso hay que pagarlo, y con eso tienes que contar con un dinero. La única manera, estos eufemismos que se utilizan de la progresividad fiscal, de ir al, en fin, a los ricos, pues si tú puedes subir el IRPF al 1%, digamos, de personas en España que superan los 300.000 euros brutos al año en ganancias, y con eso no consigues absolutamente nada. Lo que no se puede mantener con el discurso de las pensiones y con otros discursos que tienen que ver con el bolsillo de la gente es una demagogia infumable. Y el problema es que algo no le empieza a cuadrar a Pedro Sánchez.
¿Por qué anuncia esto así, de esta manera?
¿Por qué algo no le empieza a cuadrar, Juan Pablo?
Lo que ocurre es que, dentro de lo que es esa demagogia infumable que todos conocemos, ¿por qué los partidos políticos no permiten que sean expertos? Porque aquí, en este programa, hay expertos que han dado soluciones y además están claras desde el punto de vista más equitativo y sobre todo con una viabilidad clara para mantener el sistema de pensiones, y los políticos no se echan un poquito al lado, pues porque hay muchos votos que ellos quieren controlar, pero ahí eso hay que denunciarlo, porque están jugando con la sensibilidad y sobre todo con el miedo y la certidumbre de las personas mayores.
¿Y por qué es impopular, Javier? ¿Qué? ¿Y por qué es impopular? Porque la mayoría de esos expertos, para proteger ese sistema, lo que dicen es que hay que bajar las pensiones, que es lo que ha pasado en Grecia y es lo que está pasando en otros países.
Bueno,
lo que
Portugal,
pasa es que eso en España no se puede decir, imagínate.
Como mínimo dicen que hay que congelarlas, como mínimo.
Bueno, no, pero además de eso, disculpa, Álvaro, ¿hay otros sistemas de financiación? O sea, lo que
el presidente anoche decía que hay que sacar una serie de partidas que paga la Seguridad Social al presupuesto, es decir, cambiar la deuda de sitio. No está diciendo otra cosa, sí, más que para que no parezca que la Seguridad Social tiene déficit, lo pongo en el del Estado.
El endeudamiento es igual.
Me llevo, ¿sabes?, la deuda a otro lado, lo apunto pero, en otra hoja distinta.
Pero hay soluciones. Lo que tiene que haber es voluntad política para que quien pueda poner esas soluciones encima de la mesa, que son los expertos, más allá de cuestiones políticas, se les permita hacerlo.
La pregunta es por qué este anuncio, esta avalancha de entrevistas del presidente, y este anuncio en concreto.
Evidente, hay elecciones el 10 de noviembre y Sánchez no se resiste a la tentación de aprovechar el cargo para sacar el rendimiento, todo el rendimiento posible, ¿no? Yo pondría dos o tres elementos encima de la mesa. Uno, habláis del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, lamento deciros que ya está roto desde hace mucho tiempo, porque esto ya lo hizo Pedro Sánchez para empezar el año pasado. El año pasado él ya decidió, aprobó por decreto una subida de las pensiones del 1,6% este año, que precisamente por ese error de calcular que el IPC iba a ser este año del 1,6 y está siendo el 1,77, eso significa que los pensionistas van a recibir 800 millones más de euros en el conjunto del año, que les hemos regalado por encima de lo que ha subido o lo de que va a subir el IPC. Es decir, que ya el gobierno, de momento, ya hizo electoralismo el año pasado y este año los pensionistas ya están recibiendo más dinero del que correspondería por ese error, entre comillas, del gobierno. Ahora, la novedad de Sánchez es que vuelve a insistir en que va a revalorizar las pensiones en función del IPC, pero claro, no nos dice cuánto calcula él que el IPC subirá en 2020, que eso es lo que se revalorizarán las pensiones. Evidentemente, tal y como está la cosa, sería poco, pero el gobierno, en el plan de estabilidad que mandó a Bruselas, ya dice que va a subir en 2020 otro 1,6. Con lo cual, probablemente el año que viene volvamos a subir las pensiones por encima del IPC, como está pasando en este 2019, lo cual efectivamente está incrementando el problema este de sostenibilidad del que hablabais vosotros, ¿no? Problema del que, por cierto, creo que efectivamente deberían ocuparse más bien expertos que políticos, porque los políticos ya sabemos que cuando manosean las pensiones no sale nada bueno. Dicho lo cual, sí que tengo que aclarar algo, y es que está súper demostrado con los números encima de la mesa que el sistema de pensiones actual no tendría déficit si no contabilizara las pensiones no contributivas. Y eso tiene cierta lógica. Es decir, para que los oyentes lo entiendan, las pensiones que se pagan con lo recaudado por aquellos que trabajamos son perfectamente sostenibles a día de hoy. Está por ver si dentro de 20 años lo serán.
Pero el envejecimiento de la
población. Pero el problema del déficit se genera porque añadidas a las pensiones contributivas van otras, como pensiones de viudedad, de incapacidad, de orfandad, en fin, que quizás se deberían pagar con cargo a los presupuestos generales del Estado y no con cargo a la Seguridad Social.
Con cargo a la deuda del Estado, no con cargo a la deuda de la Seguridad Social.
Claro, porque en el fondo son
subsidios. O sube los impuestos para pagarlos.
O sea, en el fondo son subsidios, no son la devolución de algo que te hemos cobrado como trabajador y que luego te devolvemos, sino que son otro tipo de subsidios que yo estoy a favor de ellos, pero que a lo mejor deberían computarse fuera de las cuentas de la Seguridad Social. Si eso se hiciera así, hoy la Seguridad Social no tendría déficit, está comprobadísimo que tendría superávit.
La pregunta es por qué no se hace, si es tan evidente, ¿por qué no se ha hecho?
Bueno, pues quizás por la dejación de responsabilidades que hacen los políticos, que no. Llevamos años sin que le metan el diente, le hinquen el diente a un montón de problemas.
No, porque la reforma de las pensiones hay que hacerla en el Pacto de Toledo.
Hay que hacerla con consenso que vemos que no es posible ni siquiera para una investidura y desbloquear la situación.
Eso tiene un problema, que eso que has comentado tiene un problema. Si tú lo sacas de ahí, puede resolver el tema de las pensiones contributivas y se queda efectivamente más o menos razonablemente equilibrado a día de hoy, sí. Aunque la advertencia es que a día de mañana no va a estar.
Claro, ese es el problema.
Por el envejecimiento de la población, porque habrá menos trabajando y muchos más cobrando.
Cuando sometes
las pensiones no contributivas a la disciplina o a la dictadura de un ejercicio presupuestario, eso ya te oscila y te cambia en función del gobierno de turno. Es decir, puede darse la circunstancia de que una pensión ordinaria de un jubilado pueda subir un 2% y puede ser que la de un huérfano baje un 4%. Entonces ahí entramos en un ámbito complicado, que es el ámbito de los derechos, el ámbito de la consolidación de derechos. No es un tema solamente presupuestario, es un tema de lo que se ha llamado siempre la bolsa del Estado del Bienestar. Es que hay muchas pensiones de viudedad
Es que hay muchas pensiones, más de las que pensamos, de incapacidades laborales. Es que hay muchas pensiones...
Y mucho fraude en las incapacidades, por ejemplo.
Bueno, ya, bien,
mucho fraude. Podemos, y puedo poner el ejemplo de un diputado del Partido Popular que fue elegido diputado con una pensión de incapacidad permanente.
Eso es muy relativo.
El señor Juan José Cortés.
Eso es, o sea, eso es muy relativo.
Eso
también
es también fraude,
no,
por
no,
cierto.
Eso no, no, yo creo que eso no es justo decirlo. Y además, yo conozco una persona, además, muy cercana a mí, que efectivamente, pues un día hace muchísimos años haciendo el servicio militar, tuvo un accidente con un coche militar, tuvo una incapacidad en un brazo, una inmovilidad, en fin, y se le dio una incapacidad permanente. Evidentemente, pasan los años, él está cobrando una pensión, por cierto, que no es nada, es muy poco, pero en fin, está cobrando esa pensión porque él no puede ejercer, no sé, de 50 trabajos que podría ejercer, no puede ejercer 48, pero hay dos que sí. No es justo, no parece justo que cuando él puede realizar algún trabajo que es alternativo, que no es un trabajo en jornada completa, es un trabajo alternativo, no pueda compatibilizar una pequeña parte. Es que decir, hay fraude, pues seguramente habrá fraude, para eso hay mecanismos en el Estado para detectar eso. Pero fíjate, volviendo a lo de antes, es un problema de derechos. Si sacamos unas pensiones del sistema para ponerla en otro sistema, alteramos todo el equilibrio de derechos y de garantías que se ha venido gestando hasta ahora mismo. Y ahí también hay cientos de miles de votos, enlazando con lo que decía antes Javier. Es que son cientos de miles
de votos.
Por lo
tanto, lo tienen que resolver los técnicos, eso.
Claro.
Sin duda.
Ah, porque yo, ¿por qué no se paga la pensión según lo que has cotizado durante toda tu vida laboral? Por supuesto, hay que tener el subsidio necesario para que nadie se quede tirado en la cuneta, ¿eh?, por incapacidades, por viudedad, incluso los jetas que no han cotizado en su vida, que no haya exclusión social. Pero luego, oye, según tú has cotizado, ¿eh?, pues tú luego tienes una pensión. Ya sé que el sistema
pero
es...
Pero te dan en función de lo que hay en ese momento. O sea,
ya
decía,
sé que
decía Álvaro que te lo devuelven. No, que va.
No.
Eso sería un sistema que tú estás ahí guardando en la cajita. Claro,
era un decir.
El día que cobres la pensión, lo que haya te lo dan. Si no hay, no te dan. Claro, sí. Te darán lo que puedan.
Lo que se llama la mochila, el sistema austríaco.
Claro, pero es que ahora mismo es un sistema de reparto de lo que hay.
Nosotros estamos pagando las pensiones de nuestros mayores. O sea, es un sistema de...
De solidaridad.
De solidaridad. De unas generaciones con otras. Oiga, yo iría algo porque, oiga, y sobre todo que se garantice, si usted cotiza máximo, luego puede cobrar máximo, y si usted cotiza poco, cobrará poco, pero que haya un incentivo a la hora de cotizar a la Seguridad Social, y que tú puedas luego cobrar según lo que hayas cotizado en toda tu vida laboral.
Pero
no,
Javier, vamos
unos
a
años
eso es, la ratio eso, de, a eso se va, ¿no? O sea, esa es la tendencia,
es
y,
que si
y,
no,
y en la próxima reforma ya lo verás como ya se va a extender a toda la vida
a
laboral.
A toda la vida laboral, sí.
O sea, eso es lo inevitable, porque además
aquí
eso ahorra.
Nos va a pillar eso.
Eso ahorra al Estado, sí, ahorra mucho dinero, porque siempre que uno empieza su carrera laboral empieza cobrando muy poquito dinero.
Sí.
Y justo al final de la carrera laboral suele ser claro, cuando uno cobra más.
Álvaro, eso ha cambiado con la crisis.
Eso ha cambiado. Bueno, eso ha cambiado.
Ese es el problema, porque con la grave crisis, con la crisis tan grave que hemos sufrido, gente con 50, 55, 60
ahora
años...
Ahora cobra menos que cuando era
están,
más joven.
No, fueron despedidos y están en la calle.
Pero
con lo cual, ese sistema quiebra ahí porque lo que era antes el mejor momento de tu vida laboral, al final, pues resulta que con la crisis lo que estás es cobrando el paro.
Bueno, pero eso cambiará.
¿Suena desesperado o no suena desesperado el anuncio, Juanma? ¿Algo está pasando ahí para que el presidente se lance en una televisión nacional en la de máxima audiencia y decir voy a subir las pensiones?
Bueno, esto no es desesperado, esto está perfectamente calculado. Otra cosa es que coincida con una desaceleración demoscópica del Partido Socialista, que es así, entonces a lo mejor este conejo se saca de la chistera antes de lo que tenían previsto. Pero que el PSOE se iba a lanzar a por el electorado veterano o mayor del Partido Popular estaba clarísimo, porque era uno de los focos que le quedaban por explorar. Hay, si yo no me equivoco, 9 millones de pensionistas, sí. Jubilados son la inmensa mayoría, y son los que decantan las elecciones a favor del Partido Popular. Cuando el Partido Popular las ganaba con Mariano Rajoy, era el voto de los mayores el que lo aupaba hacia esas cifras ahora, uh-huh, ahora insospechadas de 137, 186 cuando ganó en 2011 y tal. El voto de los mayores es el que decanta las elecciones y busca seguridad. Pero claro, a la vez, los pensionistas, en un gran porcentaje, se han manifestado pidiendo que se ligue la subida al IPC.
Y a ellos les conviene eso ahora, claro.
Claro, pero aquí pasa, conviene, claro. Aquí pasan dos cosas.
Yo también me manifestaría.
En primer lugar, que estamos en un momento de inflación negativa. Estamos en un momento, bueno, llevamos tres meses.
En el conjunto del año está positiva, ¿eh?
No, en el conjunto del año está en menos 0,3.
No, en el conjunto del año está 0,77. Si se hace la media adecuada. Ahora mismo.
La media anual.
El Instituto Nacional de Estadística, en lo que va de año en porcentaje, claro. No, pero está en menos 0,3.
Es que estáis hablando de cosas diferentes.
Están hablando de cosas diferentes.
De enero a octubre y tú de octubre a octubre.
Eso es.
Y cuando acabe el año estará en positivo.
Claro. Pero cuidado con esto. Y en segundo lugar, una cosa breve.
Sí.
Sobre la idoneidad o no de poder tomar una decisión así de un gobierno en funciones.
Claro.
No puede ser que un gobierno que hace una semana decía que no se podían liberar las entregas a cuenta a las autonomías, que es una cosa de 1+1=2, este dinero es tuyo, te lo doy, ahora diga que sí puede hacer una reforma para pagar otro vector económico. Con total impunidad.
Es que
esto no puede
creen
ser.
Que eso no llega a la gente. Vamos a ver. Aquí yo creo que sí es un movimiento muy electoralista y creo que empieza a ser un poquito, no a la desesperada, porque no creo que tenga mucha dificultad en ganar las elecciones, pero sí sabe que se complica la gobernabilidad Pedro Sánchez y recurre a este tipo de medidas. Aquí hay una cuestión también que falla. Se habla como medida de revalorizar las pensiones, de vincularlas al IPC, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando esto ha ocurrido y se ha trasladado en un papelito, resulta que la inmensa mayoría de los jubilados en España lo que ganan son 4 euros más al mes, 3 euros más al mes. Y les parece una estafa, les parece una risa. Hablamos de IPC, hablamos de revalorización, hablamos de tal, parece como que viene alguien divino a ponerte encima de la mesa cigalas en vez de ponerte mortadela, ¿no? Entonces, como todo eso a la hora de la verdad se plasma en una cierta falacia, tampoco tengo yo claro que, más allá de lo retórico y de lo demagógico de esta medida, vaya a ser de un gran éxito. Segundo, la eventualidad efectivamente de que un gobierno en funciones pueda hacerlo. Un gobierno en funciones puede hacer prácticamente lo que quiera. Digo, prácticamente lo que quiera. Porque el Tribunal Constitucional ha dejado tan abierto el espectro de lo que se puede o no se puede hacer. No hace falta que haya un terremoto en Lorca o unas inundaciones en Valencia para aplicar decretos de emergencia que permita una serie de ayudas. No, con la financiación autonómica se ha hecho lo que les ha dado la gana, que ha sido sencillamente cerrar el grifo, ahogar. En Galicia, por ejemplo, he estado estos días allí, compartiendo con Núñez Feijóo, etcétera, y con otros dirigentes del Partido Popular allí, y también del Partido Socialista, empresarios. Claro, en Galicia te cuentan, esto del cierre del grifo de la financiación autonómica en Madrid os suena pues como medidas políticas, tal. Dice, no, es que aquí es un ahogo real. Aquí estamos sobreviviendo pidiendo préstamos nosotros, la comunidad autónoma, a los bancos.
Sí.
Porque saben que luego pagamos, pero es dinero a cuenta. ¿Qué necesidad tengo yo de pagar dinero a cuenta e intereses
si lo tengo,
en Madrid cerrado?
Dice el gobierno que lo de las pensiones es de interés general, ¿no? Porque sabemos que la ley
y la sanidad y la educación
que para hacer un real decreto estando en funciones tiene que ser por urgencia o por interés general. Sí. Dice que es de interés general. Y la sanidad, pagar la sanidad, pagar la educación, pagar los proveedores de las autonomías no es de interés general.
Pero hombre, vamos a ver, si quieren hasta un Celta Leganés es de interés general. Es decir, si quieren hasta eso se
convierte. Jugando Leganés seguro.
Bueno, bien, correcto. Venga,
estamos en Onda Madrid, Manuel.
Bien, tú sabes que yo soy muy madrileño.
Ya lo sé, del Rayo Majadahonda.
Con los equipos.
Que cada uno pone el interés general lo que le parece oportuno en cada momento.
Pero habéis sacado un tema también que es muy curioso. Estamos hablando de pensiones, financiación de pensiones, educación. Hombre, si el envejecimiento de la población es lo que va a marcar en los próximos años el quid de la cuestión en el pago de las pensiones, porque nadie habla, ya que no hay natalidad, de que hay que reducir el gasto en educación. Ah, porque eso, si va alguien y dice, oiga, miren, es que aquí tenemos un gran problema, y es que hay colegios en España, hay muchos cientos, muchos cientos de colegios.
O de universidades, o de facultades.
Con 12 alumnos, con 10 alumnos, con 8 alumnos. La dispersión territorial en comunidades como Castilla y León, en la propia Andalucía. Oye, en la Sierra de Huelva hay colegios en los que tiene que haber, en los que en un pueblo hay niños de 4 o 5 colegios y de distintas edades están en un aula, que es una fantástica solución para una escolarización que es obligatoria, pero que es un modelo que objetivamente no funciona, porque tú tienes que llevar 4 profesores a un pueblo para 4 alumnos. Es decir, al final ahí se está produciendo un gasto que si deja de haber alumnos tendrán que empezar a cerrar colegios y acabar con plazas de ese tipo, porque tendrá que irse ese dinero a las pensiones.
Álvaro.
A ver, a mí me gustaría decir algo. O sea, por supuesto que Pedro Sánchez como candidato a unas elecciones tiene todo el derecho del mundo a prometer lo que quiera.
Sí, claro.
Es decir, mañana puede salir Casado a decir que va a subir las pensiones el 25%. O sea, esto también lo puede hacer.
Sí.
Lo que me parece un poco irresponsable son dos cosas. Una, que Sánchez haga electoralismo con el tema de las pensiones cuando en España había cierto consenso. Lo que pasa que, como he dicho antes, ya se rompió el año pasado, sí, pero había cierto consenso de que estos temas no había que llevarlos a las campañas electorales y, por tanto, se está saltando el pacto no escrito. Y luego, el otro motivo de irresponsabilidad, para mí, desde mi punto de vista, es que él compromete una subida, anuncia una subida tan costosa para los presupuestos generales del Estado en un momento de enorme incertidumbre económica mundial y en España en concreto. Es decir, me parece que está alegremente anunciando más gasto en un momento en el que no está la cosa precisamente clara como para comprometer demasiado el gasto para el año que viene.
¿Y tú crees que Bruselas eso?
Bueno, claro,
el visto bueno,
habrá que verlo, claro.
La segunda de
eso será todo pasado.
Pero ya os voy a dar un detalle más, que no estamos hablando de él, pero ya os adelanto que la semana que viene o cuando toque, Sánchez hará el anuncio. Va a hacer exactamente lo mismo con la subida del salario mínimo interprofesional. Él va a anunciar por decreto,
lo dijo,
que va, claro, ya lo dijo, pero lo va a volver a decir ahora, que antes de final de año subirá de nuevo un poquito más el salario mínimo interprofesional.
Que eso sube los costes
lo
de
hará,
todas las empresas, ¿eh?
Efectivamente, y lo hará mediante decreto y estando en funciones. Esto es lo que tiene previsto él en su agenda, es la hoja de ruta que tiene previsto seguir de aquí a las elecciones. Claro. Esto es lo que está haciendo Sánchez. Desde mi punto de vista, tiene todo el derecho del mundo en hacerlo porque estamos en campaña y puede prometer lo que quiera. Ahora, me parece que es muy irresponsable en el contexto en el que estamos empezar a comprometer gasto de esta manera.
Tiene todo el derecho del mundo, pero no toda la legitimidad, porque para subir el salario mínimo interprofesional están los agentes sociales y la patronal, que tienen que llegar a un acuerdo, o es que no existen. Para subir las pensiones está el Pacto de Toledo, o es que no existe, ¿no? Yo creo que ahí hay que afinar un poco más. Y con respecto a si funciona o no prometer subir las pensiones, yo creo que electoralmente sí que funciona muchísimo. Otra cosa es que luego sean 3 euritos en cada una de las pensiones.
Sí, funciona,
pero electoralmente sí funciona muchísimo porque es un tema troncal absoluto para una parte del electorado. Mira, y os pongo un ejemplo. Los partidos hacen sus estudios cualitativos de qué es lo que funciona más en los periódicos, en las webs. El número uno en el mundo.es, que oye, es la más leída, el número uno son las pensiones. El gatillo que dispara las visitas son las pensiones. Y después de pensiones, pues, Cataluña, etcétera, etcétera. Pero las pensiones, los funcionarios, todo este tipo de temas que tocan al bolsillo son los que primero.
Decías tú antes que Sánchez quiere disputar el electorado del Partido Popular, el electorado mayor de 65 años, porque en muchas provincias, como bien sabéis todos, la disputa de los escaños está entre el PSOE y el PP, en un bloque, están ahí, o sea, el segundo por Segovia, el diputado por Ceuta, se lo está jugando el PSOE con el Partido Popular. Y ahora que estoy con el Partido Popular, ¿ha cambiado mucho las listas el Partido Popular o no?
Han cambiado un poquito más de lo que se...
¿Ha habido una rectificación general o hay unos matices?
Ha habido una rectificación importante y, a juicio de todos los varones, positiva. El Partido Popular o Pablo Casado ha hecho unas listas que se parecen más al Partido Popular con sus distintas almas de las que hizo el 28 de abril. La incorporación de Ana Pastor como número 2 en Madrid ha sido muy aplaudida. También el perfil de gestión, solvencia técnica y veteranía de la lista de Madrid. La lista de Madrid, vamos a decirlo claro, de abril no era buena, era muy mala. era una lista extemporánea, una lista que, en la que no se reconocía a un Partido Popular que tenía un eslogan como valor seguro. Y ahora, al introducir a tres exministras, como son Ana Pastor, Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez, que vuelve a la política después de haber estado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ahora en la compañía semipública o pública, Traxa, está dando una señal. Está diciendo, este giro a la moderación, esta defensa del PP como único garante de la gestión económica ahora que vienen maldadas de nuevo, yo lo refrendo también en las listas. ¿Qué pasa? Que esa lista de Madrid, donde había unos huecos y que ha cambiado tanto, pues ha tirado de las demás. En Pontevedra hay un nuevo cambio, en Tarramayo.
En Álava.
En Álava, como Maroto se ha ido al Senado, entra Marimar Blanco, que se va
de Madrid.
De Madrid. Y luego los cambios cosméticos puntuales, pues como es el de Juan José Cortés, que no va a ser candidato en Huelva al Congreso, sino al Senado. Y ojo, porque puede no salir. En el Senado se elige individualmente y la crucecita puede que no se la pusiera.
Es muy difícil que salga, ¿no? De hecho no salió Carmelo Romero, que era el número uno que había allí. Entonces, a partir de ahí, lo que ha habido es un intercambio de la lista en Huelva y es bastante probable que si se repitiese el resultado de las elecciones de abril, por lo menos en lo que afecta al Senado. Es que en Huelva se produjo una circunstancia completamente anómala, y es que un candidato al Congreso sacó menos votos que un candidato al Senado.
Sí.
Es decir, es curioso porque Cortés sacó 40,000+ votos y Carmelo Romero sacó casi 60,000.
¿No? Si no recuerdo mal, aquí en Madrid García Escudero sacó más que Casado. Si no recuerdo mal.
No lo sé ahora mismo. Si es así, fíjate
también. En el Senado que en el Congreso, pero por la sencilla razón de que hubo voto de concentración ahí por parte de la a diferencia de la fragmentación. Ocurrió en más provincias, pero en Huelva fue muy significativo el resultado.
En el caso de Huelva es que hay un castigo ciudadano a la figura de Juan José Cortés, porque tiene una imagen en Huelva que me temo que es muy distinta a la que tiene en muchas otras provincias de España, ¿no?
En esas nuevas listas no echéis de menos a Fátima Báñez. Yo pensaba que en esa nueva intención de moderación de abrir a, como tú has dicho, las armas del partido, Fátima Báñez es un activo.
Yo creo que eso es una especulación que se ha dado a conocer en las últimas semanas a modo de presión. Ella tiene tomada la decisión desde hace bastante tiempo de pasar a la empresa privada o de tener otra actividad. De hecho, ella
En la COE al final no ha entrado, ¿eh?
No, todavía no ha entrado porque tienen que ratificarse de aquí a Navidad una serie de nombramientos, pero independientemente, luego además también hay que jugar con las incompatibilidades que tienes todavía de haber sido ministra.
Es decir, dos años,
¿no? No ha entrado en la COE pues porque a lo mejor el cargo para el que pueda estar pensando es Garamendi puede resultar incompatible, no porque no esté vinculada a la COE o porque no tenga un compromiso expreso. Yo creo que su salida de la política fue definitiva, más allá de que es cierto que se le haya hecho una oferta por parte de Casado, personal e intransferible, pero luego es que ahí es verdad que habiendo cambiado las listas, habiéndolas mejorado, habiendo pacificado internamente al Partido Popular, ahí todavía quedan muchos girones y muchas
heridas
sin cerrar de la batalla. Fátima Báñez es íntima en todos los aspectos, de amiga y profesionalmente y de amistad personal, de Soraya Sáenz de Santa María. Y ahí quedan todavía muchos flecos pendientes.
Y es verdad que ha habido, que se le ha sondeado a ella. Pero dos cosas. Primero, ella, yo he podido hablar estos días con ella y tiene muy decidido, siempre lo ha tenido desde el primer día, que quiere irse al sector privado, que lo anunciará dentro de poco. Y en segundo lugar, en el sorayismo lo que se habla es que mucho le tendrían que ofrecer y casi se lo tendrían que pedir de rodillas después del choque que hubo en el Congreso del Partido Popular en 2018. El de Fátima Báñez habría sido, digamos, el aldabonazo. Pero el nombramiento de Ana Pastor ha puesto de acuerdo a todos. Girones, decías tú, en País Vasco las listas son la constatación de del distanciamiento entre Alfonso Alonso y Pablo Casado. Los resultados fueron malos y en el País Vasco estaban, bueno, pues deseando cambiar a los candidatos, cuando menos poder elegir ellos el de Álava, que se lo ha impuesto Madrid, y se lo ha impuesto Madrid por la sencilla razón de que Marimar Blanco quiere seguir siendo diputada, porque Pablo Casado quería nombrar a Marimar Blanco alta comisionada de la Comunidad de Madrid para las víctimas del terrorismo. Ella se ha revuelto, se ha negado, y entonces le han buscado acomodo en Álava. Es un símbolo y puede que le salga bien porque dice 300, quedaron a 300 votos.
Y ahí el escaño se disputan con Bildu.
Y el escaño se fue a Bildu. Supongo que los votantes de Vox, que ya ven que allí no pueden sacar escaño, volverán un poco a unir el voto y lo tendrá más fácil esta vez. Otro sitio donde hay jirones, donde hay todavía heridas de guerra en el Partido Popular es Castilla y León. En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco quería que Fernando Martínez Maillo, ex coordinador del Partido Popular con Mariano Rajoy, fuera el candidato por Zamora, toda vez que la candidata está ahora en el gobierno de la Junta, pero no. La ruptura, esa sí que es una ruptura que yo creo que no tiene vuelta atrás, la de Casado Senado, con Maillo,
pero sigue en el Senado.
Exactamente,
en el
Senado, ¿no? Y sigue en el Senado. Y también quería Mañueco que Silván, su rival en las primarias de Castilla y León, precisamente, pues fuera al Congreso, y tampoco lo ha conseguido. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que las listas del Partido Popular han pacificado bastante las aguas, sobre todo después del malísimo resultado de abril.
Yo creo que efectivamente, a pesar de estos jirones que decía Juanma muy bien, que todavía están ahí pendientes, pero sí que es verdad que Casado está cicatrizando algunas heridas y está aunando esfuerzos, reconciliando a las familias. Yo creo que es evidente que el pasado 18 de septiembre, cuando se produjo un almuerzo entre Casado y Rajoy, bueno, pues llegaron a un pacto por el que se pusieron de acuerdo en determinadas cosas, entre ellas incluir de número dos por Madrid a Ana Pastor, que es todo un símbolo. O sea, hay que decir claramente que Ana Pastor es como si fuera Mariano Rajoy. O sea, es como llevar de número dos a Mariano Rajoy en las elecciones. Por tanto, la simbiosis ahora mismo entre el casadismo y el marianismo es total. ¿Esto va a ayudar a que Casado mejore resultados? Yo creo que indudablemente, porque en abril creo que eligió el camino equivocado cuando radicalizó su discurso por la supuesta amenaza de Vox. Ahí perdió muchísimo por el centro y ahora yo creo que el Partido Popular está muchísimo mejor orientado, más pacificado. Casado está mucho más asentado como líder, mucho más maduro, mucho más tranquilo y haciendo las cosas de una manera más sensata. Así que efectivamente ahora mismo me parece que es el único de todos los grandes líderes que está en disposición de ir mejorando los resultados poco a poco. No sé si le dará tiempo a ganar las elecciones, me parece que no, pero indudablemente va a tener una subida espectacular, según estamos viendo ya en las encuestas.
Sí, claro, viene de 66, o sea que...
Claro, vamos a ver, porque claro, el problema de Casado es que para ser presidente necesita que Ciudadanos aguante, y Ciudadanos, aunque está dando ahora unos bandazos tremendos, no creo que le sean suficientes para aguantar en las encuestas.
Va a aguantar mejor Vox que Ciudadanos, según las encuestas.
Claro,
¿sí?
eso es una cosa muy interesante, no, porque, claro, los expertos en demoscopia dicen...
Lo perdió en mayo, ahora en las generales no.
Claro,
parece,
los
¿no?
expertos en demoscopia dicen que los movimientos se van a producir en el centro, que los dos extremos van a aguantar muy bien y que tanto Vox como Pablo Iglesias, aunque parecían los dos que más iban a caer en estas elecciones, pues sin embargo se está produciendo lo contrario, que están aguantando, reteniendo muy bien a su gente.
Veremos.
Porque son los extremos y donde se está produciendo el trasvase de votos es en el
medio.
Centro y sobre todo, oye, pero... no el trasvase, sino lo que más va a variar los resultados es la abstención y a quién perjudique al final la abstención, es decir, qué partido se va a dejar más votantes de abril en su casa en el mes de noviembre.
Un apunte que no vamos, Manuel.
Un apunte es que yo en los sondeos lo que veo es que Unidas Podemos está perdiendo un tercio de lo que ya perdió en abril, que además ya había perdido prácticamente la mitad de sus propios votos. Quiero decir que en el plazo de dos elecciones, en ocho meses, habría perdido prácticamente tres votos y medio de cada cinco.
De abril a aquí no tanto, Manolo.
Un tercio.
Bueno, veremos a ver.
Y los mismos de Podemos te lo justifican
está en 30
diciendo...
escaños, es un partido sí. que empezó el año teniendo... Sí, 78,
pero los mismos de Podemos te dicen que ya han perdido, Álvaro. Todos los moderados ya los han perdido. Ahora ya están votando a Podemos los pablistas convencidos, los cafeteros de verdad.
Claro, añade, claro. Juanma, que no vamos.
Sí, solo un apunte casi a modo de titular. Ojo con la abstención en la derecha, porque si hay una verdad hoy por hoy, verdad relativa, pero verdad al fin y al cabo, es que la derecha no suma en ninguna de las encuestas de ninguna de las maneras. Crezca mucho Casado, se mantenga Vox, se mantenga Ciudadanos. La derecha no suma y eso puede acabar calando en el electorado y desmoralizando.
Que vamos a ir...
Pero eso es por una razón, porque en los restos hay entre 21 y 29 escaños que con los votos a Vox el PP no los suma. Si no, los sumaría.
En las 26 provincias de menos de 6 diputados o menos, en las que Vox no obtuvo diputado, solo obtuvo en dos, uh-huh. En esas otras 26 el PP dejó de ganar 21 diputados.
Ah, exacto,
por
es lo que
culpa
yo estaba
de la
diciendo.
Fragmentación electoral.
Que tenemos que ir recogiendo la tertulia, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 10 de noviembre. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 19 de octubre. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 6 de noviembre. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Va a seguir Buenos Días Madrid hasta la una, a partir de las 10 con Eli del Valle, y a la 1:03, José María del Toro, el partido de la una. Como no hay liga, ¿qué contáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Hablaremos del tráfico, de las elecciones, del voto a Podemos, la bajada de Ciudadanos.
Sí, bueno.
¿Cómo lo ves?
Bien,
Las pensiones.
Te veo bien.
Las elecciones en Portugal.
Correcto.
Siempre hay cosas.
Bueno, a ver,
bueno, pues,
día. Venga,
lo tenemos fácil, porque hoy estamos en Vallecas con el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez.
Hombre.
Tendremos una amplia entrevista con él. Muchos temas interesantes a tratar. Por supuesto, la situación deportiva del equipo. No se ha arrancado como se esperaba. 7 empates en 10 jornadas lleva el Rayo. Tan solo 2 victorias y un empate, 10º con 13 puntos, a 12 puntos del líder el Cádiz, a 3 de la zona de eliminatorias de ascenso. Es verdad que la segunda es larguísima, es eterna.
Más larga que un día sin pan.
Hay tiempo para hacerlo muy bien y también para tener crisis sucesivas. Claro está que lo haremos del cisma abierto entre el presidente y propietario del club, Raúl Martín Presa, y buena parte de la afición, que supone que ese estadio, otrora conocido por el gran ambiente, sea ahora poco menos que la ópera. Y el polémico asunto del VAR. Ya sabes que Paco es uno de los detractores del sistema de videoarbitraje desde hace muchísimo tiempo. No es nuevo, lo dijo hace ya mucho tiempo. Hablando de videoarbitraje, el Leganés impugna el partido del pasado fin de semana frente al Levante. Solicitará la nulidad del partido y su repetición desde el momento del penalti erróneamente arbitrado en el minuto 44, y asegura que aportará jurisprudencia previa basada en resoluciones favorables tanto de la FIFA como de la UEFA.
Es alucinante.
En la que, por errores técnicos arbitrales de la aplicación errónea de la normativa de juego vigente, se ha dado lugar a la repetición del partido.
¿Cómo es posible que el tipo o los que están en el VAR ven la imagen que vemos todos y dicen no es penalti, y está fuera?
No lo comprendemos. Sinceramente es una cosa que no la comprendemos. También te digo que...
No, esto no estuvieron en Barrio Sésamo. Dentro, fuera. Fuera, dentro.
Según nos cuentan los que saben cómo funciona esto, las posibilidades de que esto prospere son nulas.
No, claro.
Sí. O sea, no hay posibilidad. Simplemente, bueno, ya... por lo menos reclamas, protestas para que quede constancia.
Y que quede en ridículo una parte de un sistema que además tardan... Estás en el estadio como espectador y de repente se para el partido 5 minutos y digo, oye, ¿aquí qué pasa? El otro día... Viendo el Mundial de Rugby,
sí.
El Inglaterra-Alemania,
sí.
Al minuto 5, cuando un No, Inglaterra-Argentina, perdón, digo Alemania, no sé qué estaría pensando yo. Argentina. Un argentino casi le arranca la cabeza a un inglés que es además la estrella del equipo inglés. Casi le arranca la cabeza y le hace un placaje por encima de la cintura, que es ilegal. Entonces, interviene el juez de vídeo, mira la jugada. El árbitro, que además lleva una cámara y un micrófono, se lo explica al capitán de...
Sí, pero todo eso lo está viendo la gente por los videomarcadores.
Sí, y el cronómetro está parado.
Y están oyendo el audio, ¿eh?
Y el cronómetro está parado.
Sí.
Y ya se acabó. Paran el reloj y se acabó. Y ya puede tardar el árbitro 20 minutos. Pero el reloj se para. Estás en el estadio, a mí las veces que me ha pasado en el Metropolitano. Y este año están tardando mucho más que el año pasado.
Sí.
Pero mucho más.
No tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero yo siempre he sido defensor del VAR porque creo que aporta un elemento de justicia en el fútbol, pero no me gusta la aplicación del VAR que ahora se está llevando a cabo. Nos dijeron en un primer lugar, en un primer momento, que solo se entraría en jugadas claras de blanco o de negro,
sí,
y que pudieran tener una importancia decisiva en un partido. Estamos entrando en jugadas de todo tipo de grises,
sí, sí.
Señalamos fuera de juego por la distancia de una uña y pitamos penaltis que son penaltitos, como por ejemplo el que le pitaron al Atlético de Madrid el otro día.
Que no es penalti,
golpes
vamos.
Que puede que sean penalti o puede que no, y sin embargo luego, por ejemplo, hay una entrada sobre Morata de roja directa y el VAR se llama andanas.
Sí, sí.
Aparte de que los árbitros, me da la impresión de que empiezan a hacer dejación de funciones, porque el ojo superior ya me corregirá si me equivoco.
Exacto.
Entonces esto está ocurriendo, y también en los auxiliares, en los jueces de línea, que, bueno, saben que si se equivocan, pues tampoco tiene mayor importancia. Exacto. Marcarán una línea al milímetro y se acaba el asunto.
Y luego tardan muchísimo.
Hay que reflexionar.
Y
luego,
cualquiera,
efectivamente, 3-5 minutos para tomar una resolución. La gente en el estadio no tiene ninguna información,
nada,
no sabe
nada,
ni siquiera qué fracción de la jugada
se está examinando,
porque
el
puede
estadio
ser
no sabes
en el inicio, puede ser en el desenlace,
nada,
no está muy claro. Bueno, tenemos a la selección de fútbol española concentrada en Las Rozas, sus 24 futbolistas. Hoy habla Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, le escucharemos. El Madrid tiene 12 futbolistas fuera, el Atlético 10, por ejemplo. Hoy juega la selección femenina, 7 de la tarde contra la República Checa en Praga, partido clasificatorio para el Europeo de Inglaterra. Y tenemos a Márquez en Madrid, porque desde las 9 y cuarto está ofreciendo una rueda de prensa. Escucharemos sus frases más llamativas. Con esto, con más cosas, no de las elecciones de Portugal ni de las elecciones del día de
noviembre. Ya tienen materia.
Tenemos.
¿Tienes?
Tú sabes que vamos sobrados siempre.
No le has dicho nada hoy a Manuel sobre Rayo Majadahonda. ¿Cómo está?
Bueno, estará contento. Ganaron.
Oye,
mantuvieron la portería
estamos
cero.
Bien.
Y de gimnasia. La gimnasia es.
Que nos hemos clasificado para los
masculino
juegos.
Masculino y femenino clasificado para los juegos.
Así es,
la gimnasia, que es el deporte por excelencia.
Por excelencia, como todo el mundo sabe que practicamos los aquí presentes a diario, querido Javier.
Tus ejercicios en las anillas.
Vamos, son legendarios.
Anillas. Levantamiento de vidrio, te refieres.
Son legendarios, sí. Y en el potro también. Sí.
De tortura.
Vamos, y la colchoneta esta elástica, hasta que salta y sale volando. Sí. Igual, vamos. Yo cuando los veo en la gimnasia.
Esta semana entramos en las finales.
Me hago daño yo.
Y el fly en suelo.
Bueno, bueno.
Habrá como mínimo que echarle un ojo a Simon Biles, que eso es un espectáculo.
Bueno, sí, sí.
Impresionante.
Sí.
Tremendo.
Bueno, a la 1:03, yo te digo, yo cuando estoy en el Metropolitano no tengo el VAR, pero tengo a Bonilla en la oreja, con lo cual ya me entero de lo que pasa. O sea, digo, ¿qué está diciendo Bonilla en Onda Madrid? Lo pongo, digo.
Tomas buenas decisiones.
Y me lo explica Bonilla. Dice, no, que estás mirando la imagen de no sé qué. Digo, anda por ahí. Sí, sí. Bueno, José María del Toro.
Hasta luego.
A la 1:03, el partido de la 1. Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Que vaya bien, Álvaro Nieto, ¿eh?
Buenos días.
Y ahora cuando vuelva no hay atasco, que hoy atasco viene atasco de 50 minutos desde casa. Ahora ya creo que no hay atasco.
Espero que no.
Bueno, seguro que no, si no me veis tan de tráfico. Adiós, Juan Malamed, a cuidar esa voz. Mucha miel.
Muchas gracias.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
A hacer gimnasia, hombre. Digo.
Eso.
Hay que dar los buenos días
falta,
a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid, cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, el tiempo que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el tiempo se resume fácilmente, hoy igual que ayer.
Vale.
Y lo mismo que mañana.
Pues nada.
Pues me voy.
Ya está.
Venga.
Y sin novedad en el frente, vamos.
Pues sí.
No hay lluvia.
De momento, bueno, se puede inestabilizar algo de cara al viernes, sábado y domingo. Iremos viendo sobre todo de cara a la semana que viene. De momento, durante estos días, estabilidad y 28-29 graditos, al igual que ayer.
Pues nada, manga corta. Por la mañana no, ¿eh?
Por la mañana ha ascendido la temperatura durante la madrugada. No tenemos los 12 grados de días atrás. Tenemos una media de 16 en Madrid, que no está mal.
No está
también
mal.
Tenemos la media por encima, al igual que las temperaturas máximas. Y esa es la previsión, es que poco cambia.
Poco cambia. Pues nada, pues sala.
Tenemos
pues.
anticiclón.
Está Lorenzo en todo lo alto. Que
está
no
Lorenzo
se mueve.
Dándole,
está haciendo un bloqueo,
sí.
que no
está
entra
está bloqueando cualquier cosa que llega a la portería, sí.
Correcto, nada, está. Está de portero Lorenzo ahí arriba con el anticiclón. Elena Miñambres, que te vemos en Telemadrid contra el tiempo.
Venga,
muy bien.
A las 3:30 estamos ahí para contárselo detalle a detalle, a ver si cambia la cosa.
¿Qué temperatura hay esta mañana en Villanueva? ¿Dónde estás, Eli? ¿Dónde estás? ¿Dónde han dicho que estás?
¿Hola, me oyes?
Sí, ¿dónde estás?
En Villanueva de la Cañada.
Eso es,
compañero.
En Villanueva de la Cañada.
¿Qué
temperatura hay en Villanueva de la Cañada aproximadamente?
Buah, estupenda. No sí. Tengo ni idea en grados, pero estupenda.
Ah, sí. Pero
dan ganas de quedarse a vivir
pero
aquí.
¿Pero estás con chaquetita o sin chaquetita?
Yo con jersecito, pero nada.
Finito,
nada,
fino, de estos
asco,
que nada.
Un asco
que...
de jersecito.
Nada, uno sí. Fino, uno fino.
Mira, me están pasando la temperatura, 17 grados.
Ay, vaya mañana tan estupenda que vas a pasar hasta la una. Hoy con todos los oyentes de Onda Madrid.
Claro que sí.
La Cañada. Pues nada, pues a
sí,
contar
señor.
Toda la actualidad de Madrid desde ahí, que tengas un buen programa, que te vaya muy bien.
Seguro que sí,
y que
porque nada, la gente es estupenda
sin
por
duda,
aquí.
Claro que sí. Que te escuchamos, Lidia del Valle, que tengas buen día.
Muy bien,
y
hasta
buenos
mañana.
Días, Madrid. Los que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, que les vaya bien, que tengan una buena jornada. Enseguida ya están aquí las noticias, los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Con permiso.